Anda. Con Tere Garay.
Como todos los lunes, nuestra directora de noticias nos cuenta los temas a los que tenemos que echarle ojo durante estos días. Tere, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días.
Encantado de saludarte, buenos días.
Buenos días a ti, buenos días al auditorio. Pues ya traemos la información que creemos puede ser referente durante esta semana. ¿Quieres temas no tan tranquilones? ¿Quieres temas tranquilones? ¿Quieres?
Es que hay mucho para platicar esta mañana. Evidentemente, pues a lo mejor pasa por el tema seguridad, ¿no?
Mucho pasa por el tema de seguridad. Vamos con otro y luego nos metemos de lleno en la seguridad porque vamos a enlazar lo que pasa aquí en Querétaro, lo que pasa cerca de Querétaro y lo que pasa a nivel nacional, que no es agradable. Vamos con otro tema que tiene que ver con que el próximo miércoles Querétaro se va a llevar a cabo el primer foro regional anticorrupción. Uh-huh. Este es organizado por la Coparmex y en él se espera la presencia de gente que tiene que ver con los temas de combate a la corrupción. En Querétaro sí ha estado hablando mucho de esto, también en otras entidades del país. En este primer foro se prevé la presencia de Pedro Kumamoto, quien es el legislador independiente allá en Jalisco y quien hace poco logró que se aprobara la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Bueno, pues él podría estar acá en Querétaro para platicarnos de lo que él ha venido haciendo y de lo que se puede hacer para evitar actos de corrupción y principalmente aquellos que tienen que ver con el ejercicio público. Y bueno, aquí ya no te quiero mencionar que tiene que ver con cuestiones como los Javier Duarte, como claro, el otro Duarte César, como Borge, este tipo de situaciones que tanto nos han molestado como sociedad, que tanto nos han impactado por la gran evasión de recursos de la que se habla, fueron artífices estos personajes. Pues vamos a hablar o se va a hablar de esto, por eso es importante este foro. ¿Por qué? Porque se pretende sentar las bases para continuar esta lucha en contra de la corrupción. También se prevé que en este foro esté el gobernador Francisco Domínguez Servién y bueno, una gran cantidad de personas que estarían participando. De ahí la importancia de que se lleve a cabo. Hay que recordar que aquí ya tenemos nuestro fiscal anticorrupción. Uh-huh. Recordarás tú que ese Benjamín Vargas Salazar ya también la semana pasada quedó integrado el Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción y vamos a recordar rápidamente quién lo integra. Lo integra Héctor Manuel Rivadeneira Díaz, Abel Vaca Atala, aquel personaje que fuera clave en el gobierno de Enrique Burgos García porque él se encargaba precisamente de la Secretaría de Desarrollo Económico, una persona que viene de la iniciativa privada que después de estar en el gobierno, comenzó o siguió su carrera, mejor dicho, en el sector privado, andaba ya por el parque industrial, el que está acá para el Marqués, uh-huh. Se me fue el nombre ahorita, en fin, él se ha desarrollado en este sector, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Belba Catala, está Pablo Reynoso, está Jorge Sánchez y está Darío Malpica. Darío Malpica es el actual presidente de la Coparmex, es una de las personas que mucho ha estado buscando generar las características necesarias, los documentos necesarios y los sistemas necesarios para la rendición de cuentas. Recordarás tú el famoso pleito que traía por ahí con los diputados porque quería evaluar a los diputados. Claro. Hay quien se oponía a esta evaluación. Los diputados dicen, oiga, pues a mí me evalúa mi partido y me evalúa la sociedad. En fin, ese es un punto. Otro era el hablar mucho de esta iniciativa 3 de 3 que va junto con pegado. Entonces,
pues denunció a Malpica que pues, no mandaban medio rejegos algunos de los diputados, ¿no?
Sí. De hecho, son muy pocos los diputados que tienen esta 3 de 3 presentada. Si mucho me apuras, han de ser 5 o 6 de uh-huh. las que recuerdo. Creo que por ahí anda María Alemán, uh-huh. Algunos otros diputados, y para les de contar, ¿no? Que es esta famosa bronca en que se metieron y también el hecho de que se les quiso medir el trabajo que realizan y que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué la Coparmex? ¿La Coparmex a honras de qué? Entonces, vaya, es un tema que vamos a a tener en nuestra agenda y que seguramente estaremos viendo el próximo miércoles.
Perfecto, será un tema interesante, por todas las cuestiones que seguramente va a marcar en agenda. Creo que será algo que tendremos que seguir muy de cerca. Y pues si te parece, vamos a seguridad.
Sí, yo no quería, yo te lo quería evitar, y a ti y a la ciudadanía por ser lunes, pero son temas que no se pueden evitar. Recordemos y hagamos memoria, la noche del miércoles pasado, noche madrugada del jueves, se registró una balacera en este bar o table dance que se llama La Cabaña, en Apaseo El Alto. Hubo 6 muertos. Se habla de... En primera instancia hubo 6 muertos, después la cifra pasó a 7, había 10 personas lesionadas, obviamente pues reduce a 9 con la muerte de esta persona que falleció en un nosocomio. Uh-huh. Bueno, pues esto te lo traigo a colación porque justamente el jueves que platicábamos en esta mesa sobre estos hechos, llegábamos a una conclusión, y es que últimamente en los San José, San José el Alto, San José el Grande, la violencia se había incrementado de manera impresionante. Ya lo señalábamos, tan solo en 2 semanas llegamos a contar más de 15 personas fallecidas. Esto no ha parado. Todavía se han seguido presentando actos de violencia, y no solamente en los apaseos, también ya hay que incluir Celaya, que está cerca de nosotros también, y finalmente, ¿esto de qué nos habla? Bueno, de la violencia que se está registrando en esa entidad. El fin de semana se habla de al menos 3 personas que resultaron fallecidas por una balacera que se registró en una taquería restaurante que se llama La Jarocha, acá en Celaya. Se habla de otras 3 personas que todavía no se tiene confirmación, que sería en Apaseo El Alto, y que también al parecer llegaron al bar, llegó un comando, disparó. En fin, de esto habla de la violencia que se está viviendo. Ante esta violencia, bueno, salió el gobernador Miguel Ángel Márquez Márquez a destacar que, que sí se ha incrementado la violencia.
Ah, qué bueno, ¿eh?
O sea, él ya dijo, pues, ¿qué creen? Que sí. O sea, lo que ven, sí es lo que pasa. Y sí hay más violencia. Estamos trabajando por combatirla. La cuestión, y a lo que voy, Ángel, antes de que emitas tu comentario, es, pues sí, pero el estoy trabajando, va a decir la gente, ¿de qué nos sirve, no? O sea, lo que la gente quiere ver ya son acciones concretas, y esta parece que no han llegado.
Y aquí el tema ese me llama poderosamente la atención, porque hace apenas unos días consignábamos aquí en este espacio el hecho de que ya está sudando calenturas políticas el gobernador Márquez. Ya lo juntaron a esta lista de suspirantes para llevarse, pues, para ver qué alcanzan en la en el Partido Acción Nacional. El gobernador Márquez fue impulsado nada menos que por el expresidente Vicente Fox, diciendo, bueno, pues que le entrara al tema, porque pues tiene posibilidades. Yo no sé en qué planeta vive el expresidente Fox, porque pues la verdad es que el señor Márquez llegaría a formarse a la cola de las tortillas detrás de pues todos estos precandidatos que tienen, de inicio, creo yo, muchas más posibilidades que él. El tema es que está sudando calenturas políticas y tiene un verdadero relajo en el estado de Guanajuato, y evidentemente pues en esta zona de los apaseos y también Celaya lo están viviendo, padeciendo, diría yo, todos los días. ¿Cuáles son las hipótesis por las que se cree que se ha crecido la violencia durante estos últimos meses, Tere?
De hecho, él lo habla. Fíjate, dice Miguel Ángel Márquez Márquez que los actos violentos son consecuencia de la escalada de violencia que hay a nivel nacional y de la impunidad que se registra. Pero él lo engloba en 2 puntos. Uno, la delincuencia organizada, y otro, las cuestiones que tienen que ver con las tomas clandestinas, lo que ya muy comúnmente se le dice a los huachicoleros. Bueno, pues él lo enfoca en estas 2 vertientes. Algo que sin duda ya lo habíamos platicado, recordarás, que decíamos, bueno, pues se cree que la escalada de violencia que se ha tenido va por estos rumbos.
Son 2 grupos rivales que quieren tener el control, y que seguramente, pues aquí las 2 hipótesis convergen, ¿no? Probablemente sean del crimen organizado, ya las autoridades federales al parecer tienen información al respecto, y pues quieren hacerse con el control justamente de estas tomas clandestinas que, pues ya lo sabemos, dejan increíbles ganancias.
Sí, exactamente. Ahora, el punto también es, diríamos, pobre Guanajuato, ¿no? Porque incluso tú lo mencionabas, bueno, los apaseos, Querétaro, pero también tiene que ver con otras zonas de esa entidad. Y el punto al que tenemos también que referirnos es qué se está haciendo en Querétaro, qué se va a seguir haciendo en Querétaro para evitar que ese, pues si le pudiéramos decir, fenómeno delincuencial que se está viviendo en esa entidad, nos llegue ya directamente. Se habla, por ejemplo, de que de las personas que fallecieron o que resultaron lesionadas en este antro de La Cabaña, acá en a Paseo del Alto, pues algunos fueron queretanos. Si nos remitimos a la administración de Felipe Calderón, utilizaríamos ese famoso término del daño colateral. Fueron daños colaterales, sí, pero que ya impactaron a gente que vive y que está trabajando y que está produciendo en Querétaro. Claro. A personas que son queretanas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Dirán las autoridades, bueno, pues si salen de Querétaro ya no nos compete, y de alguna manera sería competencia del trabajo de las autoridades policíacas guanajuatenses. Pero ¿qué se hace en la franja para evitar que esta situación nos impacte? Ya lo ha hablado el alcalde de Corregidora, Mauricio Curi, quien dice, bueno, pues es que también las autoridades de Guanajuato tienen que meter ya manos a la obra y claro, ponerse a trabajar ya sí o sí. Pues sí, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos operativos, pero ¿qué más se va a hacer? Creo que lo importante esta semana viene por ahí. ¿Qué más van a hacer las autoridades para reforzar estas ya tan reforzadas operativos que se vienen efectuando para evitar que esto ya nos esté impactando de manera directa?
Totalmente de acuerdo contigo. Veremos a ver de qué va el tema esta semana. ¿Qué otros asuntos en la agenda, Tere?
El tema que también engarzo en este momento, Ángel, con lo que pasó el fin de semana en Veracruz.
Claro.
Más de 20 muertos en diferentes actos violentos, con un gobernador que también se llama Miguel, aunque este es Miguel Ángel Yunes Linares, y pues un gobernador que está más enfocado en seguir haciéndole la vida de cuadritos a Duarte, que ya está más embarrado que lo que uno quisiera suponer, pero que ha dejado de lado temas tan importantes como la seguridad, temas que este fin de semana explotaron en la figura, por ejemplo, de elementos de la Policía Federal.
Claro, el coordinador de la Policía Federal allá en Veracruz, nada menos, fue una de las víctimas mortales de esta pues ola de violencia que se ha vivido allá en Veracruz y que también pasa por el tema del crimen organizado, y en este caso particularmente los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.
Ajá, y del inspector de la Policía Federal, tú ya lo decías, sí, el coordinador estatal, el inspector de la Policía Federal, pero también muchas otras personas, claro, que fallecieron. Ellos son solamente dos. Obviamente las autoridades se enfocan, por un lado el secretario de Gobernación, a desacreditar estos métodos que tienen o que se están utilizando, también el presidente a lamentar esta situación, pero yo creo que las cuestiones tendrían que ir más allá de lamentarlo. Ayer Miguel Ángel Yunes daba a conocer un video en donde presentaba los rostros de los presuntos homicidas y también ofrecía $1,000,000 de recompensa por ellos. ¿Esto es suficiente? ¿Será suficiente? ¿Será más necesario que el gobernador ya deje a un lado esta cuestión que trae con su antecesor y se ponga realmente a gobernar? Porque esta situación se ha venido presentando, por desgracia, desde hace tiempo en Veracruz, y él parece que está más entretenido en otras cosas que realmente en gobernar. Ahora hay que recordarle que solamente tiene 2 años y ya lleva un buen tiempo, pues sí, peleándose con su antecesor.
Para ser exactos, lleva un año que fue electo y sigue subido en el tema Duarte, y bueno, pues prácticamente todas sus acciones de gobierno, las públicas, han tenido que ver pues con el tema justamente de enjuiciar a Duarte. Pero los veracruzanos dicen, oye, pues qué bueno, nomás que pues ya también te toca gobernar y no se ha visto. En fin, a ver qué pasa.
Y hay que ver qué se implementa, ¿no? Porque yo no creo que las autoridades federales se queden tan tranquilas con esta situación. Vamos a ver qué medidas nuevamente se van a implementar. Y de estos son hechos que por desgracia traemos en esta agenda y que estaremos hablando esta semana, Ángel. Y si ya me lo permites y rápidamente te menciono un tema, y es que ayer el PRD, ya sabes, tuvo por ahí su reunión. En materia política deja abierta la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador pueda ser su candidato, el candidato de las izquierdas, el que encabeza este gran frente opositor, aunque, ojo, también le deja abierta la puerta a Ricardo Anaya, claro, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle. Es decir, el PRD ayer dijo, bueno, pues si vamos a vender caro nuestro amor, pues que así sea. Uh-huh. Nada más que para bajarle un poquito a eso sale su lideresa Alejandra Barrales y dice, no, 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 espérense. Pero ante todo hay que tener un proyecto de nación. Uh-huh. Es decir, bueno, entendería uno que las izquierdas tengan relación y sus plataformas electorales vayan por ahí. ¿Pero la tendrá con el PAN?
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre con esas circunstancias, sobre todo porque ya empezaron algunas voces disidentes allá al interior del PRD, como pues nada menos que los Chuchos o Dolores Padierna, que dicen, no, no, espérense, pues cómo vamos nosotros a ir en una alianza y sobre todo con el PAN. Hay que pensarlo porque pues los intereses son distintos. Por lo pronto, pues ya alguien dijo, divide y vencerás.
Pues ahí está el PRD que dice, bueno, a mí yo sí dejo que me quieran, pero ¿de a cómo estamos hablando?
Interesante el tema.
Hay
vamos
que ver
a ver
en qué para
cuáles son las reacciones el día de hoy a este asunto.
Hay que ver en qué para. Gracias, Ángel.
Feliz lunes, Tere Garay.
Igualmente.
Nuestra directora de noticias contándonos los temas a los que hay que echarles ojo esta semana.